three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a una nueva edición de Enredando. Esta es de la edición 591. Después de tanto esperar, parece que ha salido el nuevo botón de no me gusta de Facebook. Bueno, pues ha habido rumores de un tipo, otro tipo, y al final no va a ser una mano boca abajo, como tanto se ha hablado, sino que se han inventado unos cuantos inconocillos, unas cosas majas, así como, a ver, que lo leo literalmente de lo que tienen. Un segundito, que la están peinando. Él me gusta, me encanta, me divierte, me alegra, me asombra, me entristece y me enfada. La cosa es que es una cosa muy paradójica. Estoy viendo un anuncio de una tableta de chocolate y hay gente que se enfada, 121 en concreto, 59 personas se asombran y 27 personas se entristecen con una tableta de chocolate. No lo termino de entender yo esto. Pero en fin, cosas del señor Facebook. En el mundo mortal, pues tendremos la sección de F1, la sección de software libre y la sección de las encuestas, que como ya sabéis, viene después de esto. Ay, pero no nos podemos olvidar las formas de contacto. Tengo la página web, www.enredando.net y nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@enredando.net. Con lo cual, presentaos cómodamente en el sofá, encended los transistores o la conexión a internet que tengáis y listos para escuchar Enredando.
Enredando.
la informática que se escucha.
Pues sí, Morta, ya están aquí las encuestas. Y comenzamos con la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta era: ¿te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? Esta pregunta era acerca de la agencia DARPA, que estaba desarrollando pues este tipo de implantes pues para y ponerlos en las personas y de esta manera pues mejorar su memoria. Y las respuestas que os proponemos, estos son los resultados ya definitivos, estas son vuestras opiniones. No, no me parece seguro con un 41%. No me convence del todo con un 33%. Sí, pero solo en caso de necesidad médica, un 16%. Y sí, y me parece un gran avance, solamente con un 8%. O sea, en principio la respuesta es del no, no me parece seguro o no me convence del todo, acumulan un total de unos 74%, 74-75%, las de no. O sea que mayoritariamente no lo veis muy, no estáis muy seguros en cuanto o no os convence. Esta es vuestra respuesta, vuestras dos respuestas de las del no a esta pregunta de ¿te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? Pues bueno, esta es la pregunta que ya nos deja y bueno, pues esta es vuestra opinión al respecto. Y pasamos a otra encuesta que tenemos en nuestra página web en www.enredando.net, y la pregunta que os realizábamos, a esta pregunta todavía podéis votar una semana más, y la pregunta es: ¿te comprarías en el supermercado de Amazon? En un 50% no me lo he planteado, con un 16% tenemos empate las dos respuestas, no, ni en ningún otro supermercado online. Y sí, por las condiciones de entrega. O sea, tenemos un no y un sí con las dos con 16% de vuestras respuestas. No, no me da confianza con un 8%. Y sí, me gustan sus precios también con un 8%. O sea, tenemos dos de no. O sea, un no y un sí con un 16%. Y otro no y otro sí también con un 8%. Pero la mayoría es no me lo he planteado. Pues bueno, ir pensándolos y plantearos a ver si compraríais en el supermercado de Amazon, que es la pregunta que os lanzábamos pues hace unas semanas y que todavía está disponible para que podáis votar en la web de Enredando en www.enredando.net. Y pasamos a la siguiente encuesta. La pregunta que os realizábamos también hace unas cuantas semanas es: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Tenemos con un 41% de vuestras opiniones, no lo sé, tendría que verlo. Empatadas son 25%, dos respuestas, sí, pero únicamente si es gratuito. Y no, ya tengo la tele normal, esas están empatadas a un 25%. Y solamente con un 8% la respuesta de sí, aunque tenga que pagar por ello. O sea, solamente pagando por ello, solamente os interesa un 8%. Y la mayoritaria es con un 41% la que va ganando de momento es no lo sé, tendría que verlo. ¿Quieres que esto cambie? ¿Quieres dar tu opinión? Pues entra en nuestro portal www.enredando.net y puedes contestar a la pregunta: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Y esta es la encuesta que te proponíamos la semana pasada, y la pregunta que te realizábamos era: ¿te ves navegando por internet en tu televisor? Solamente habéis votado a dos de las opciones que os proponemos. En un 80% de vuestras opiniones es lo tendría que probar, y en un 20% no, me parece demasiado grande. Estas son las dos únicas respuestas que de momento han obtenido votos. Otras opciones que os proponemos es: sí, me parece una gran idea, sí, pero solo para ver vídeos. Estas otras dos opciones no han tenido ningún voto de momento, pero bueno, puesto puede cambiar, si es una de tus opiniones, pues puedes entrar a www.enredando.net y poner ahí tu opinión, y nos figurará, y en el próximo programa pues comentaremos que esa opción pues ya tiene por lo menos algún voto y el porcentaje que corresponda. Así que ya sabes, puedes votar a esta pregunta, que es la que lanzábamos la semana pasada: ¿te ves navegando por internet en tu televisor? Vota en www.enredando.net. Y esta es la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Te parece bien que se ponga wifi en medios de transporte? Y las respuestas que te proponemos son sí, siempre que sea gratuito. Sí, me parece bien aunque sea pagando. No me inspira confianza un wifi público. No, me parece excesivo. No hace falta porque ya dispongo de internet. Y estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana, que es, ¿te parece bien que se ponga wifi en medios de transporte? Ya puedes votar entrando a nuestra página web www.enredando.net.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hemos llegado ya a F1 y me acabo de comer una galleta de chocolate y no os voy a dar una a vosotros. No, no, son todas mías. Bueno, pero ahora vamos con las consultas, que es para lo que estamos aquí. Bien, vamos a empezar con una consultita de Hermar Fías, que nos escribe desde Palma de Mallorca. Hasta allí lejos llegamos. Bien, nos cuenta que tiene un disco duro que le reconoce el ordenador, pero no ni Windows ni Linux, es decir, lo aprueba con los dos sistemas operativos y ni el uno ni el otro, ¿vale? Los ha probado con aplicaciones específicas tipo Gparted y supongo que también la de Windows, aunque no tiene nombre, pues la encontramos en panel de control, administrador de dispositivos, ¿vale? Sería prácticamente lo mismo. Y bueno, pues eso, básicamente que el ordenador le dice que tiene una unidad, pero que no le deja formatear. Esto muchas veces, bueno, claro, suele pasar cuando tenemos un disco duro nuevo que hemos ido a la tienda o hemos conseguido de alguna otra forma, pero bueno, generalmente hemos comprado un disco duro y lo intentamos formatear para darle, bueno, para empezar a utilizarlo. Y claro, como es una cosa nueva, pues lo enchufamos a nuestro ordenador que ya tiene su propio disco duro. Entonces, bueno, hacemos un enganche supletorio y bien puede ser mediante USB o abriendo nuestro ordenador, pues enganchando los diversos cables que tengamos y de OSATA. Ya sabéis la diferencia. El IDE es esa cosa antigua que era como una tela y bueno, que era con muchos agujeritos, y SATA es una cosa mucho más delgadita y mucho más pequeña, es más moderna, ¿no? En principio, con lo de siempre, más moderno, más velocidad. Bueno, vamos a pensar que si lo ha comprado, pues sea SATA, porque el IDE hace tiempo que ya está un poquito básicamente descatalogado, se siguen vendiendo, creo que hay hasta 500 gigas. Pero bueno, es una cosa que está un poquito descatalogada. Es decir, se sigue vendiendo porque sigue habiendo demanda y va a haber demanda durante muchos años. Pero en principio, pues bueno, todos los nuevos dispositivos ya son SATA. Pero que me enrollo como las persianas. Bien, entonces ha conectado este dispositivo y, como hemos dicho, no se lo ve, pero no lo deja formatear. Esto muchas veces pasa porque, como enganchamos de segundas, pues esos enganches no está bien o el ordenador no tiene suficientemente potencia. Es decir, nuestro disco duro consume energía, nuestro CD consume energía, nuestra tarjeta gráfica consume energía. Y no tenemos una fuente de alimentación bastante potente, pues podría darse el caso que le da energía, por lo cual Windows dice, oye, ahí tienes algo, pero no da suficiente energía como para poner eso en marcha, ¿vale? Muchas veces pasa, sobre todo, por ejemplo, si hacéis la prueba de conectarlo a mediante USB, veis que Windows dice, oye, ahí hay algo, pero se tira como mirando, y no llegáis nunca a nada. Y eso es que, bueno, pues que no le da suficiente chicha, por decirlo de alguna forma, para que las cosas empiecen a rotar y Windows diga, ahí tenéis un disco duro, eso es lo que yo andaba buscando, ¿vale? Sería un poquito eso. Eso podría ser una de las razones, podrían ser síntomas, ¿vale? En principio vamos a ir siempre de más fácil a más difícil y yo recomendaría que hay más días que empiece probando eso, que intentando una conexión directa, deje solo su disco duro principal y lo enganche al otro, lo cual lo que da fuente no sea muy potente, pues bueno, dos discos duros es normalmente suficiente para mantener cualquier fuente en el mercado, es suficiente para mantener a dos discos duros, pues podría ser un caso, ¿no? Luego también podría ser otros muchos más casos. Pero vamos a empezar con ese. Ahora bien, otros más casos que podría ser, pues bueno, por ejemplo, que intentamos intentar enganchar un SATA 2 o una placa que se nos admitiese un SATA 1. Entonces, claro, si la placa no da, digamos, la tecnología, no sabe qué es esa eso que nos estamos conectando, porque nuestro disco duro es mucho más moderno que la placa, es decir, cuando fabricaron la placa no se habían inventado esa tecnología de disco duro, pues podría darse el caso, ¿vale? Entonces, bueno, podrían ser muchísimas cosas. Vamos a empezar, como siempre, lo más sencillo. Un truco muy sencillo, muy básico, es siempre mirar la BIOS de nuestro ordenador, ver si ahí aparece el disco duro, ¿vale? Pero bueno, esto también dependería un poquito de los BIOS, con estas de las marcas últimamente, los portátiles que están muy de moda, pues a veces ni aparece este dato. Pero bueno, pues si aparece en el disco duro, la BIOS, que es nuestro disco duro, está ahí, nos lo identifica correctamente, nuestro ordenador debería ser capaz de detectarlo. Independiente del sistema operativo, bien sea Linux, Windows, Mac, FreeBSD, lo que queráis, ¿vale? O MS-DOS. Entonces, bueno, si nuestro ordenador es capaz en la BIOS de reconocer ese disco duro, el sistema operativo debería igualmente verlo. Pero si en la BIOS no aparece, da igual que tengáis. No, digamos que Windows, Linux o lo que sea, va a haber algo ahí, pero no va a saber lo que es, porque la BIOS es el primer filtro que tiene que pasar. Pero ya os digo que podría ser muchísimas cositas. Vamos a ir siempre a lo más sencillo. Bueno, después del traguito de agua, que es ese gluk que acabáis de oír, recordáis que en el programa este radio que hicimos la semana pasada, bueno, que nos saqué de la manga directamente, estuvimos hablando un poquito de los portátiles. Y una cosa que comentaba es que el Microsoft este Surface Book está hecho de carcasa de magnesio. Y aquí, bueno, pues Andrés me pregunta que qué es eso del magnesio y que si es mejor o peor que lo que él tiene. Y bueno, y específicamente, ¿qué es lo que él tiene? Ya el modelo de portátil. Bueno, pues directamente no sé lo que él tiene. Me explico un poquito mejor porque esto ha quedado un poquito raro. Es decir, los fabricantes, pues, independientemente de las marcas, pues tienen diferentes carcasas, ¿no? Diferentes tipos de carcasas. Puedes pasar directamente lo que se puede llamar pasta, ¿no? Es una especie de plástico. O luego ya hacen diferentes aleaciones. Normalmente los que son gama baja, luego explico un poquito lo que es gama baja y gama alta, pues son esos plásticos más baratitos, ¿no? Vamos a llamarlo todo plásticos. Y lo que son gama alta, pues ya tienen un poquito más cuidados en el plástico y hacen estas cositas que hemos comentado antes de aleaciones con magnesio, con grafito, con no sé qué, con no sé cuántos. El fin de estas aleaciones siempre suele ser el mismo: conseguir que el portátil sea más ligero, más duradero y además de mejor rendimiento. Aquí puede estar jugando no simplemente la dureza, que aguante mejor un golpe, sino que también puede ser que el vibre menos, que ese movimiento que a veces parece que está temblando el portátil, pues bueno, que el mismo material con que está hecho lo absorba. También puede ser que refrigere mejor. En caso tenemos, por ejemplo, los portátiles de aluminio, lo hemos visto más de una vez. O también puede ser que pese menos, que eso también siempre, como sabéis, es muy importante los portátiles, el peso, sobre todo a la gente que lo está llevando de un sitio a otro. Y bueno, está, sí que es cierto que está muy de moda, de hace unos años acá, de que todo el mundo se eche un portátil para casa, ¿vale? Es una cosa que ocupa poco sitio, puedo meterlo en un cajón cuando vienen las visitas, o lo podemos tener encima de la mesa y sigue ocupando menos que un sobremesa, ¿vale? Entonces es muy, digamos, muy común, muy popular ahora mismo tener un portátil como ordenador de mesa. Pero si estáis lanzando de un sitio a otro, si es un comercial, el tipo de persona que llama a tocar la puerta, etcétera, etcétera, y vas con un portátil recorriéndote toda la ciudad o todos vuestros pueblos, pues entonces el medio kilo más o medio kilo menos se nota muchísimo. Entonces, bueno, pues se busca también que los portátiles sean ligeros, sobre todo en ciertos tipos de portátiles. Bien, aclarado para qué se utilizan los componentes, para qué utilizan esto, con qué está hecho un portátil determinado, pues bueno, eso tendréis que mirarlo a las especificaciones del producto cuando vais a comprarlo. Y preguntarlo, ¿os debería aparecer o no os debería aparecer? Normalmente, si es una cosa que quieren destacar, os va a aparecer. Si es una cosa normalita, pues obviamente no te van a decir, está hecho con una pasta normalita. No, eso no te dice. Simplemente te dicen, bueno, se lo callan y ya está. Por eso también yo suelo recomendar muchas veces, no me habéis oído, que si vais a comprarlo en un portátil en una tienda física, o si no, también si tenéis la oportunidad de visitar una tienda física y toquetear el portátil, es muy importante, ¿no? Porque si pero vais a llevar una impresión de primera mano lo que estés comprando. Luego siempre puede ser un poquito de decepción. Entonces, básicamente, lo que se llama la prueba de meter el dedo. Es decir, si vosotros cogéis un portátil, presionáis y metéis el dedo mucho y dices, esto es malo, esto me da mal yuyu, taca, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que iba a explicar un poquito lo que es gama baja y gama alta. Y muchas veces os encontraréis que tenéis un portátil marca Pepito que vale, pongamos 400 euros y otro portátil también misma marca o similar que vale pues tres veces más, ¿no? Y miras así componentes y dices, bueno, pues igual sí que tiene un poquito más de memoria, pero eso además parece que es primo hermano. Bien, pues sobre todo en los portátiles la diferencia también está en los componentes. Un paso un poquito como los móviles, todos sirven para llamar, pero entre una cosa y otra, pues no lo mismo. ¿Vale? Uno se rompe la pantalla cada 2x3 y otro puede estar literalmente, ¿vale? Si no buscan Gorilla Glass en Google, puede estar con una llave de casa flotando encima y parece que no le pasa nada a esa pantalla. Por supuesto, yo no recomendaría probarlo, ¿vale? Por mucho que tengáis un móvil muy caro. Pero bueno, yo no recomendaría probarlo. Pero sí que hay vídeos en internet que coges un tío con las llaves de casa, ¿no? O con una piedra y se pone a arañar el cristal del móvil y ese cristal no le pasa nada. Bueno, pues impresiona, la verdad impresiona. Es una cosa que ya os digo que yo no solo os recomendaría, yo no lo he hecho, ¿vale? Aunque se supone que mi pantalla lo aguanta, pero bueno, es una cosa que dices, mejor no probarlo. Pero bueno, entre una pantalla de una cosa y otra pantalla de otra, pues obviamente hay una diferencia de precio. Aparte de eso pasa lo mismo. Entre una pantalla de alta definición y una normalita, hay una diferencia de precio. ¿Merece la pena pagar por alta definición? Pues oye, pues entre comillas, ¿no? Os quiero decir que si vosotros necesitáis eso y os lo podéis permitir, pues sí, merece la pena. Si vosotros vais a hacer un uso normalito de un ordenador, pues no merece la pena, ¿vale? Entonces, digamos relación calidad-precio, en mi opinión, suelen estar mejor los portátiles baratos que los portátiles caros. Es decir, ¿quién me da a cambio de mi dinero? Es mejor relación de los baratos que la de los caros. Pero eso no quiere decir que dependiendo de vosotros lo que vayáis a utilizarlo, no os merezca la pena comprar un caro. Sobre todo si lo vais a amortizar en muchos años. Es decir, y como los móviles que hablamos la semana pasada que os va a durar 18 meses, pues no, y no gastéis el dinero. Pero si vais a utilizar 5 años un portátil, ahora me vais a decir exagerados, no es tanto, ¿vale? Depende de para qué lo utilicéis, no es tanto 5 años un portátil. Pues si, y además pensadlo, si tenéis un Windows XP, Windows XP tiene 15 años. Bueno, pues entonces ya vais entendiendo un poco cómo va el sentido. Entonces, depende de cómo vais a utilizar, igual sí que os conviene gastar un poquito más en un portátil que tenga un... que pese menos, que aguante mejor los golpes, que aguante mejor el calor y os dé menos problemas futuros. Es decir, un portátil que lo podéis llevar de un sitio a otro. Y además si tiene pues aplicaciones específicas pensadas para recuperación, etcétera, etcétera, igual sí conviene gastarse un poquito más los duros. Pero en cuanto a qué tipo de carcasa es mejor, no lo sé. Hace años, por ejemplo, se vendían carcasas de un grafito. El grafito pues es un material que aguanta muy bien el calor. El recubrimiento, creo, si no me voy a fallar, que el recubrimiento de las naves espaciales para entrar a la atmósfera está hecho con placas de grafito. Un material cerámico, tú haces una placa con la forma que quieras. Es decir, ¿con forma de 8? Pues con forma de 8. Aparte también es un material muy divertido, muy útil, porque es lo mismo que tenemos en los lápices. En los lápices, lo del negro, eso es el grafito. Y también digo que es muy divertido porque en principio es la misma composición que el diamante. Si conseguís hacer convertir el grafito en diamante, vais a ser los chicos más ricos del mundo, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, antes hacían con grafito. Ahora, pues parece que se ha puesto un poquito de moda la aleación entre aluminio y magnesio, que es lo que llevaría esto. Creo que el iPhone 4 lo lleva, que va a ser una idea, pero no os lo voy a asegurar. Y ahí veo metido así en Google, hay un tal Meizu que también lo lleva, ¿vale? Pero, pues bueno, pues... Toshiba, hay Toshibas que lo llevan. Entonces, bueno, pues como está un poquito, no sé si de moda, puede ser de una forma, pero no os puedo garantizar qué es lo que hace porque ninguno lo explica mejor, ¿no? El Samsung Galaxy S7, su casa será de magnesio, estoy leyendo aquí. Bien, ¿qué diferencia entre una cosa y otra? En principio es lo que os digo, más ligero, más resistente, un poquito eso, que aguanta mejor, ¿vale? Entonces, bueno, se busca siempre eso, que sea una herramienta que aguante. Y en principio, pues nos puede dar características técnicas, porque los mismos fabricantes tampoco nos la dan. Nos la dan un poquito generalidades, como la que yo estoy citando. Igual nos saca el apuro, pero oye, tal. Por lo demás, el magnesio, según Google, para la salud también viene muy bien. No sé si yo estoy aquí. Vale. Sin más, recordaros que la forma de contacto es f1@enredando.net. Y aunque hoy no he podido resolver toda la duda, pues bueno, nos esforzaremos a resolver lo posible. Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Escucha.
Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de software libre. Y esta semana seguro que habéis estado escuchando que se cumple la fecha en la que el coche de la película de Regreso al Futuro, en el viaje de Regreso al Futuro, en el que viajan en el coche, en el DeLorean, a una fecha concreta de esta semana, en el que se cumple, pues eso, la predicción en que viajan en el tiempo y viajan en el futuro, que estamos allá en él, es el presente ahora. El futuro en aquel entonces, en el momento de la película, el Regreso al Futuro 2, es el presente de ahora. ¿Cuántas cosas vimos en esa película que podía, cómo pensaban hace ya unos años, 30 años ya creo que son, cómo pensaban que podía ser el futuro en el 2015, ¿no? Cómo lo veía el director de la película o la gente a la que consultó, y cuántas de esas cosas han estado dando algunos reportajes de cuántas de esas cosas pues han cumplido, otras no, y otras que ni se les ha ocurrido y que tenemos hoy en día, como pueden ser pues todo el acceso a las nuevas tecnologías, internet, los teléfonos móviles, la movilidad, el internet de las cosas, los aparatos conectados a internet. O sea, es una cosa totalmente inimaginable en aquel entonces y que, bueno, lo tenemos aquí hoy en día. Y entre esas cosas, pues está el software libre, por supuesto. Así que vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el software libre en el programa de hoy. Y si la semana pasada hablábamos de Sodipodi, un editor de gráficos vectoriales, aunque comentamos ya que estaba descontinuado, algunas personas siguen utilizándolo, pero bueno, también comenté que había un fork, había una nueva implementación en otro software que se había aprovechado de este anterior Sodipodi y que se llama Inkscape. Y bueno, pues vamos a hablar de Inkscape, que es un programa más sobre gráficos vectoriales, y vamos a hablar de él pues en el programa de hoy. Se trata del software del que vamos a comentar a continuación, de Inkscape, que es un editor gráfico de vectores gratuito y de código libre, que puede crear y editar gráficos vectoriales como ilustraciones, diagramas, líneas, gráficos, logotipos e ilustraciones complejas. El formato principal que utiliza el programa es el escalable Vector Graphics, el SVG, en su versión 1.1. Inkscape tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una herramienta libre de código abierto de elaboración de gráficos en formato vectorial escalable. Como os comentaba ya, pues eso, es la extensión, el tipo de fichero que utiliza es el SVG y que cumpla completamente con los estándares XML, SVG y CSS2. Inkscape se encuentra desarrollado principalmente para el sistema operativo GNU Linux, pero es una herramienta multiplataforma y funciona en Windows y en Mac y en otros sistemas derivados de Unix. Y es una aplicación que está disponible en muchos idiomas, incluyendo sistemas de escritura complejos, como sistemas de escritura de derecha a izquierda, como árabe, hebreo u otros idiomas, ¿no? Que tiene sistemas de escritura diferentes. Y como he comentado al principio de esta sección, este programa pues, surgió como una bifurcación del proyecto Sotipoti. Inkscape se inició en el año 2003 como una bifurcación del código fuente del proyecto Sotipoti y este último desarrollado desde 1999. O sea, Sotipoti llevaba mucho más tiempo, pero bueno, en el 2003 del código fuente de Sotipoti pues lo portaron a Inkscape y empezaron a modificarlo pues para adaptarlo a lo que querían, ¿no? Que a su vez, bueno, Sotipoti también estaba a su vez basado en un programa llamado Chill. Bueno, y se trata de esta bifurcación que dirigida por un equipo de 4 desarrolladores de Sotipoti quienes identificaron diferencias en los objetivos del proyecto y bueno, pues abrieron el proyecto hacia contribuidores externos, ¿no? Hasta gente que podía contribuir de manera externa y estaban tenían disconformidades técnicas como sus razones para crear pues, esta bifurcación llamada Inkscape. La denominación adoptada para la bifurcación buscaría un desarrollo enfocado en implementar el estándar SVG de manera completa, mientras que en el otro software que comentaba la semana pasada, Sotipoti, se enfocó en la creación de un editor de gráficos vectoriales multipropósito y posiblemente a expensas de la implementación del estándar SVG. Desde la bifurcación, Inkscape, entre otras cosas, ha cambiado el lenguaje de programación, pasando de usar el lenguaje de programación C al C++. Cambió el conjunto de herramientas GTK Plus, o sea, GTK avanzadas implementadas en C++, y rediseñó la interfaz de usuario y añadió gran cantidad de nuevas funcionalidades. La implementación del estándar SVG ha mostrado mejoras progresivas, pero aún está incompleta. En cuanto a su modelo de desarrollo, en lugar de adoptar un esquema de gobierno de arriba hacia abajo, sus desarrolladores impusieron una cultura igualitaria, donde la autoridad proviene sobre todo de las habilidades y el compromiso activo con el proyecto. Como resultado, el proyecto puso un énfasis especial en brindar acceso completo a su repositorio de código fuente a todos los desarrolladores activos y en la participación de la extensa comunidad de software libre, a menudo en forma de iniciativas comunes entre proyectos y efectos de los proyectos, tales como la biblioteca abierta de imágenes prediseñadas, por ejemplo, ¿no? Mientras los fundadores del proyecto aún no estaban bien representados en los proyectos en toma de decisiones, algunos recién llegados también vinieron a jugar roles prominentes. Entre ellos, pues hay varios que hay un arquitecto de los radicales cambios en la interfaz de usuario que han dado Inkscape sobre toda la apariencia, ¿no? Uno de los recién llegados pues es el responsable de este cambio de la interfaz de usuario pues que le da la apariencia que tiene este software en la actualidad. Ya vamos a hablar un poco de las características. Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDRAW o SARAX cuando está usando el estándar de la W3C, el formato de archivo escalable vector graphics, SVG como hemos comentado ya. Las características soportadas incluyen formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta metadatos Creative Commons, edición de nodos, capas, operaciones complejas con trazos, vectorización de archivos gráficos, texto en trazos, alineación de textos, edición de XML directo y mucho más. Puede importar formatos como el PostScript, JPEG, el PNG, el TIFF, exporta PNG, así como otros muchos formatos basados en vectores. El objetivo principal de Inkscape es crear una herramienta de dibujo potente y cómoda, totalmente compatible con los estándares XML, SVG y CSS, y también quieren mantener pues, una próspera comunidad de usuarios y desarrolladores usando un sistema de desarrollo abierto y orientado a las comunidades, y estando seguros de que Inkscape será fácil de aprender, aprender a usarlo y de mejorar. La versión actual que está disponible es del 28 de enero de este año 2015 y es la versión 0.91. Y sobre este software llamado Inkscape hay una información muy interesante en la Wikipedia y voy a comentar la dirección ahora mismo. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Inkscape y se deletrea Inkscape INKS. CAPE, Inkscape. Y si estáis interesados en trabajar con gráficos vectoriales, pues es probar este software y bueno, y espero que os guste. Pasamos a otro tema, ya vamos a hablar de una, bueno, iba a llamarla distribución, pero no es una distribución, porque no se trata de un software GNU Linux, se trata de un sistema operativo de la familia Unix, de código abierto y libre, pero no es un sistema GNU Linux, se trata de NetBSD. Y tiene una licencia, lo nombro aquí porque aunque no es una licencia GPL, que es normalmente los softwares que comento aquí, suelen ampararse en esta licencia, licencia general, pública general, GPL. Este utiliza una licencia llamada, es una licencia libre también, no es, quizás no sea compatible ya 100% con la GPL, pero es una licencia BSD que también está siendo muy utilizada, es muy utilizada en diferentes programas dentro de del mundo del software libre, ¿no? Esta licencia BSD es una licencia, otro tipo de licencia, también licencia libre, pero no es la licencia GPL. Bueno, pues bajo esta licencia BSD pues está este software, este sistema operativo de la familia Unix, de código abierto y libre, llamado NetBSD, que está disponible para más de 56 plataformas de hardware. Su diseño y sus características avanzadas lo hacen ideal para multitud de aplicaciones. NetBSD ha surgido como resultado del esfuerzo de un gran número de personas que tienen como meta producir un sistema operativo tipo Unix accesible y libremente distribuible. Vamos a hacer un poquito de historia. La primera versión de NetBSD es del año 1993 y surge ahí el sistema operativo BSD Lite 4.3, una versión de Unix desarrollada en la Universidad de California, Berkeley. El sistema 386 BSD es el primer BSD portado a la CPU de Intel 386, ¿no? De ahí pasa a ser ese sistema 386 BSD, como hemos comentado ahora. NetBSD toma su nombre de la versión 4 BSD Tahoe Net 1 de los BSD, pues sobre ello se desarrolló el protocolo TCP/IP, que es el protocolo más importante de Internet. NetBSD, igual que FreeBSD, se deriva de la última versión de los BSD, de este tipo de Unix, ¿no? Que es el primer release de NetBSD, que es la versión 0.8, que bueno, se vino al mundo el 20 de abril del año 1993. Vamos a hablar un poquito de las características, vamos a bajar un poquito la historia. NetBSD está basado en una gran variedad de software de libre distribución y que incluye, entre otros, pues el BSD Lite de la Universidad de California, Berkeley, el sistema de ventanas X del MIT y el software de GNU también. Actualmente NetBSD se centra en ofrecer un sistema operativo estable multiplataforma, seguro y orientado a la investigación. Está diseñado teniendo como prioridad escribir código de calidad y bien organizado y teniendo muy en cuenta también el cumplimiento de los estándares, por ejemplo POSIX, XOpen y otros más relevantes. Prueba de este buen diseño es su amplia portabilidad. Se trata de un sistema operativo maduro, producto de años de desarrollo. Los orígenes de BSD están sobre el año 1977 y partiendo del sistema Unix de sexta edición. Algunas de las ventajas sobre otros sistemas operativos, tiene un foco especial en la calidad y portabilidad del código, portado a 56 arquitecturas de hardware diferentes. Suele ser el pionero en implementar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el IP versión 6 pues fue de los primeros que la implementó. Alta seguridad y escalabilidad, por ejemplo, ha sido utilizado en la NASA. El sistema de ficheros BSD FFS, Fast File System, es rápido y fiable, que es el que incorpora. En temas de seguridad tiene soporte para IPsec y tiene soporte nativo de máquinas virtuales SEND desde la versión 3.0. En cuanto a portabilidad, NetBSD ha sido portado a gran número de arquitecturas de ordenadores, desde mini ordenadores BAS a PDAs, Pocket PC. El lema de NetBSD es "Of course is run NetBSD", por supuesto que corre NetBSD. El núcleo y el espacio de usuario para todas las plataformas soportados se comprenden alrededor de una veintena de diferentes procesadores y se compilan desde un árbol de código central y unificado gestionado con CVS. Debido a la gestión de código fuente centralizada y un diseño altamente portable, cuando se quieren añadir funcionalidades generales no especificadas en hardware en concreto, benefician estas funcionalidades a todas las plataformas inmediatamente sin necesidad de portarlas a las diferentes plataformas, ¿no? En cuanto a los controladores de dispositivos, el desarrollo de controladores de dispositivos es también con frecuencia independiente del hardware, es decir, el controlador de un dispositivo PCI funcionará independientemente de que tal dispositivo esté instalado en un 386, en un Alpha, en un PowerPC o en cualquier otra plataforma con buses PCI. Muchos controladores de NetBSD también tienen el código específico de un cierto bus dividido en subcontroladores de bus, permitiendo a un mismo controlador para un dispositivo específico operar vía diferentes buses, por ejemplo el ISA, el PCI o el PCMCIA. Con esta independencia de plataforma ayuda gratamente al desarrollo de sistemas embebidos, especialmente desde la aparición de NetBSD 1.6 y también de la compilación cruzada. El que quiera más información sobre NetBSD, tenemos una información muy interesante en la Wikipedia, voy a dar la dirección. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/NetBSD, que se deletrea NETBSD. Y esta es la información sobre NetBSD que está en la Wikipedia, es muy interesante y yo recomiendo que el que esté interesado pues entre en esta página y que por supuesto estarán las notas del programa y pues tener ahí toda la información sobre este sistema operativo. Bueno, y ya ponemos por hoy el punto final a la sección. Enseguida vendrá Morta con las noticias, pero bueno, antes de finalizar voy a recordar pues que si quieres ponerte en contacto con esta sección y preguntar cualquier cosa relacionada con el mundo del software libre, tienes un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que te haya gustado todos los contenidos que he traído para hoy, para el programa de hoy, y te espero aquí pues la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ahora ya a las noticias. Como hemos explicado al principio, después de años y años pidiendo a los usuarios de Facebook un botón de no me gusta, y que a los señores de Facebook, el Mark Zuckerberg, pues no le gustaba la opción porque decía que podía ofender a alguien, es decir, tú creas un post, te aparecen 5 no me gustas y bueno, que te llevas un mal rato, ¿no? Y entonces querían evitar esa situación. Entonces, bueno, se le han dado hablando de que al final lo iban a poner y bueno, se está debatiendo por una parte que va a ponerse un no me gusta tradicional, otros que iban a sacar otra historia, etcétera, etcétera. Había varios rumores, pero por fin han sacado la versión definitiva. ¿En qué consiste? Bueno, pues en una serie de emoticonos a lo del me gusta de toda la vida, pero aquí parece un poquito como los emoticonos que estamos más acostumbrados a WhatsApp o una cosa de estas, ¿vale? Entonces nos posicionamos encima del me gusta y nos abre un desplegable. Con el me gusta de toda la vida, ahora nos aparece un corazoncito que quiere decir me encanta, un smile así happy, feliz y contento, que me divierte, como riéndose, un smile así con cara sonrosada que es me alegra, una cara de asombro que es me asombra, un smile llorando que es me entristece y un smile con la calva roja que es que está enfadado. Estos son los emoticonos que podemos poner y simplemente, como os he dicho, nos posicionamos encima del me gusta y votamos como nos dé la gana, ¿no? Como nos sintamos en ese momento. Si te os alegra, pues ponéis el de me alegra. Si os enfada, os enfada. Es la solución que os digo que ha buscado Facebook para, digamos, cubrir esa necesidad que es, bueno, esa petición que estaban haciendo los usuarios, pero tampoco sin llegar a ofender, ¿no? Ambos con una forma intermedia, es decir, satisfacer a uno y satisfacer a otros. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, ha realizado que concluye que el 87,7% de los dispositivos Android son vulnerables y han detectado por lo menos 11 problemas de seguridad bastante graves, críticos lo llaman, ¿vale? Bueno, esto a raíz de un bug conocido como Stagefright 2.0, porque permite instalar malwares, bueno, pues se lleva un poquito a las manos a la cabeza, ¿vale? También iOS tiene sus problemas de seguridad que también salen de vez en cuando al mercado. Según este estudio, que está basado en 20.400 dispositivos, todos ellos de gente que se apunta voluntariamente, existen 13 brechas de seguridad graves. Bien, también en este estudio achacan que el problema está en el fabricante de los propios dispositivos. Es decir, nosotros compramos un dispositivo con Android, la marca Samsung, HTC, el que sea, ¿vale? Y claro, como cada uno instala sus propios software, pues al final, ¿qué pasa? Que digamos, hay un problema de seguridad, tenemos que esperar que el fabricante saque su propio parche, ¿vale? Es decir, primero Google saca el parche, luego el fabricante saca el parche correspondiente. Y además, en muchos casos, también tenemos que esperar que nuestro operador saque el propio parche. Por lo cual ya son tres gentes que necesitamos que saquemos el parche hasta que nos llegue la versión nueva. También puede pasar, y además muy frecuente, que nuestro móvil tenga un cierto tiempo, entonces el fabricante directamente no saque el parche, aunque Google por una parte saque el parche, pero bueno, nuestro fabricante, llamémosle Z, pues no saca el parche porque es un modelo de hace 2 años y entonces considera que ya no hay mucha gente interesada y no va a dedicar recursos a ellos, ¿no? Eso nos pasa mucho. También hay que pegarle un vistazo a la hora de comprar el móvil, como cuál es la política de parches de esa compañía. Esto también nos lleva a una reflexión, que según este estudio también, todos los fabricantes suspenden, salvo uno. Obviamente va a ser Google. ¿Por qué? Porque Google tiene sus propios modelos Nexus, que no estará software propio, o por lo menos no tanto como otros. Entonces, claro, el sacar Google el parche, estamos hablando del primer parche de los tres que estamos hablando, de los que comentábamos, pues entonces Google va a sacar el primer parche, que también es compatible con sus móviles, mientras que los otros fabricantes tienen que esperar un segundo parche o hasta un tercer parche, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Tampoco nos emparan hoy es a este respecto. Hay sistemas de seguridad como antivirus, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que se comenta siempre, precaución, ¿vale? A la hora de instalar un software, pues nos leemos lo que ese software permite hacer. Si queremos algo para dibujar en nuestro dispositivo, no es normal que acceda a nuestra posición GPS. Y si hace nuestra GPS, pues que sea por una razón. Es decir, que hemos hecho el dibujo aquí. Si no lo encontréis ningún sentido, pues bueno, sospechad de ese dispositivo y no lo instaléis. A muchos nos sonará lo que es la nomofobia, entre los que me incluyo. Pues bueno, es el miedo a que no tener un teléfono en el móvil, ¿no? A eso que sentimos un poquito como que nos falta algo en el bolsillo. Pues bueno, eso lo han llamado la nomofobia. Ya han sacado pues un dispositivo. Tampoco es un dispositivo, es un nophone, ¿no? Lo llaman un nophone, ya han sacado a través de crowdfunding y han conseguido un gran éxito. ¿Y qué consiste esto en nophone? Bueno, pues literalmente en un trozo de plástico que ayuda un poquito a superar esa adicción al smartphone. Es decir, pondría eso un poquito como los parches de nicotina, si me permitís la comparación. Nosotros tenemos un trozo de plástico en el bolsillo, por lo cual sentimos que ahí tenemos algo y nos ayuda a soportar esa falta de smartphone. Incluso existe una versión premium que se le añade un espejo y se ayudaría a superar la adicción a los selfies. Simplemente es eso, un trozo de plástico para superar la nomofobia. Renfe ha anunciado que el AVE, las estaciones de AVE y las de cercanías tendrán wifi a finales de año. Esto ha adjudicado un contrato Telefónica que permitirá que tengas internet a bordo de los trenes AVE, y se estima que es un proyecto que costará unos 148,73 millones de euros, según ha informado Europa Press. El contrato también incluye la instalación paulatina de las principales estaciones de cercanías. Habrá una modalidad gratuita y otra de premium, que es de pago, ¿vale? Es decir, por una parte tenemos la gratuita y por otra parte la de premium. ¿Qué diferencia entre una y otra? Pues bueno, la de premium en principio va a permitir más velocidad, ¿vale? Mayor capacidad y facilitará el acceso a contenidos audiovisuales como películas o partidos de fútbol. Para ver el partido de fútbol Real Madrid-Barça, por ejemplo, en el tren, pues sería la versión de premium. Para mirar el Facebook, pues sería la versión gratuita, ¿vale? Para que os hagáis un poquito la idea. En principio, pues bueno, se irán poniendo poco a poco. Llegarán a finales de año y a estaciones de cercanías. Y también AENA va a hacer una cosa parecida en los aeropuertos. Pero aquí nos va a ofrecer internet gratuito e ilimitado. No se descarta, la noticia no lo comenta, pero igual es muy posible que por lo que he oído yo de rumores, que también en el futuro se ponga una versión de pago con mejor capacidad, etcétera, etcétera. También se irá poco a poco y ahora mismo los aeropuertos que tendrían este servicio serían Madrid, Barcelona, Palma, Mallorca, Málaga, Vigo, Santiago y Compostela, La Coruña, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. Y con el tiempo pues irá ampliando a más aeropuertos. Podría llegarse el caso que recibáis un mensaje, un email, en que os ofrecen un cheque de IKEA a cambio de rellenar una pequeña encuesta online. Bueno, pues mucho cuidado. Ahora mismo hay una campaña de phishing, es decir, para robar nuestros datos, que están utilizando este gancho, ¿vale? En concreto nos ofrecen un cupón de 150 euros a cambio de rellenar una encuesta. No vamos a decir que siempre va a ser mentira, pero en este momento hay una campaña para ello. Sobre todo desconfiar si os piden datos privados, como puede ser vuestro teléfono, vuestra cuenta de correo, claves, etcétera, etcétera. Echaos a temblar, ¿no? Las encuestas han de ser anónimas por definición. Entonces, bueno, tened mucho cuidado con estas cositas. Aparte de que en este caso está de boga la campaña de IKEA, también podría ser que os llegue con el Corte Inglés, que también se han dado algunos casos. Tener un poquito cuidado cuando lleguen estas cositas, es phishing, también mira los enlaces, lo que siempre, ¿vale? También se han aprovechado con H&M, en otras ocasiones, Mercadona, McDonald's, hay de todo. Amazon también he visto, pues bueno, hay un poquito de todo en estas cosas. Simplemente desconfiar, sobre todo cuando en el momento en que os pidan datos personales. Entonces directamente salir corriendo. La Comisión Europea ha autorizado la adquisición por parte de MásMóvil de los activos de los que debe desprenderse Orange para poder obtener el visto bueno de Bruselas a la compra de Yastel, cuya adquisición cerró el pasado verano por un importe de 3.400 millones de euros. Es decir, esto es una jugada a tres bandas, estas cositas. Bueno, pues ya sabéis que Yastel fue comprada por Orange, lo que pasa que, bueno, se creó una empresa demasiado grande que podía distorsionar el mercado. Entonces los señores de Bruselas han dicho que, bueno, que esa empresa no puede existir y ha obligado a Orange a desprenderse de activos, es decir, a vender parte. Esa parte la ha comprado MásMóvil. En concreto, la autoridad de la competencia comunitaria ha aprobado la compra por parte del operador móvil virtual de la red fibra óptica desplegada por Yastel y acceso preferente a red de cobre. En condiciones ventajosas, según ha informado el lunes la firma Locos, que cotiza el mercado alternativo bursátil. Vale. Básicamente, MásMóvil se ha quedado con lo que es de la fibra óptica de Yastel y el acceso de cobre preferente. El ADSL puede decir de una forma, ¿vale? ADSL2, ADSL1, etcétera, etcétera. Es lo que le ha comprado Orange. Orange, por supuesto, también tiene su propia red de fibra y su propio acceso a ADSL. Entonces, digamos que la obliga a vender esa parte para que no se quede una empresa demasiado grande. No ha salido datos de operación, pero en principio parece que la ha comprado a precio económico, ¿no? Es una cosa que te está obligado a vender en X tiempo, entonces suele comprarse a precio más bajo de lo que debería ser, pero bueno, conviene a las dos empresas, no nos engañemos. Aquí nos llega una noticia curiosa. Bien, a raíz de los escándalos que hubo de espionaje y en que Facebook se vio involucrada, bueno, pues que prácticamente los gobiernos pedían a Facebook que les diese acceso privilegiado a las cuentas de correo, pues bueno, digamos que Facebook ha decidido de reaccionar y ahora va a avisar a los usuarios si sospecha que los gobiernos están espiando la cuenta. Nos aparece un mensaje, en los ejemplos que hay de momentos en inglés, esperemos que traduzcan a otros idiomas, y bueno, dicen que hay muchos intentos de acceso a tu cuenta por parte de cosas no identificadas y que sospechan que algún gobierno está intentando entrar. Política de transparencia, que bueno, que siempre es una cosa positiva. No se dan muchos más datos, es decir, ellos, lo mismo Facebook no sabe quién está accediendo ni puede accederlo, pero bueno, es una cosa para informar al usuario y que tome las medidas que considere oportunas. Hace tiempo que no hablamos de la guerra de patentes que hay entre Samsung y Apple. Bueno, sigue habiéndola y sigue habiendo juicios entre unos y otros. Pero en este caso, Apple ha perdido un juicio contra una universidad. En concreto, contra la universidad... Un momento que pegue la página de Wisconsin. Bueno, básicamente es lo mismo. La universidad de Wisconsin pues patentó una cosita, que no lo pone en la noticia, pero parece que es algo de hardware, lo que estoy entendiendo, porque también hay una demanda de Intel. Y bueno, pues el iPad de Apple utilizó esa tecnología sin pagar la patente y entonces la universidad de turno pues la ha demandado. Y en este caso el juez le ha dado la razón. La cuestión es muy sencilla. Se está afilando tanto la tecnología y tantas cosas patentadas que es muy difícil no pisar la patente de alguien. Porque, aunque lo hagas con buena intención o lo hagas con mala, ahí ya no vamos a entrar, pero está prácticamente todo patentado, pero no simplemente una tecnología, sino el concepto tecnológico, ¿no?, que se permite. Entonces, claro, si nosotros tenemos patentado el doble clic, y eso es una patente real, pues entonces tenemos un problema, porque todo el mundo que haga doble clic puede infringir una patente. Entonces, ahí estamos en estas cositas que luego lo tienen que dilucidar los jueces, pero es una cosita un poquito delicada. Y como dice el refranero, en casa del herrero, cuchillo de palo. Al director de la CIA, que es un hombre que se llama John Brennan, presuntamente le han hackeado la cuenta de correo y la han publicado en el New York Post. ¿Por qué digo presuntamente? Bien, porque no se puede confirmar, es decir, los señores de la CIA no van a decir que estos correos realmente son suyos y el hacker pues no va a decir que se los ha inventado. Vale, estamos en ese campo de tan gris que parece de las películas de James Bond, pero bueno, tenemos ese aspecto. Hay una persona que en principio dice que es un estudiante de secundaria que ha publicado a través del Washington Post, perdón, el Washington Post, no, el New York Post, parecidos, pues bueno, lo que es el contacto de correo electrónico de Brennan, un registro de llamadas telefónicas del entonces director adjunto de la CIA, Avril Haines, y otros documentos. En el post no se revelan ni su nombre ni dónde viven. Y amenaza este hacker con hacer lo mismo con Trump y Hillary Clinton, obviamente. Recordemos que hace no mucho Hillary Clinton también tuvo un problema parecido en el que estaba utilizando una cuenta de correo personal para enviar para usos profesionales, que como funcionaria, alta funcionaria del gobierno estadounidense, pues bueno, había presuntamente secretos. Entonces él usó una cuenta de correo personal, pues creó unos problemas serios de seguridad. Y bueno, ya veis que está todo relacionado.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues como esta semana ya estamos en el futuro, tenemos una música diferente en el final del programa. Una música apropiada para realizar un regreso al futuro. Pero antes de finalizar, te quiero recomendar que visites nuestra web en www.enredando.net, y si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico: oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Hasta la próxima. We'll be right back.